COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. Esta semana se habla mucho de cosmopoética. Sí, se habla de poesía en Córdoba. Se está celebrando una nueva edición y hoy tenemos a un protagonista, Nacho Carretero, que ha participado en un diálogo con su homólogo Andrés Lozano. Vamos a hablar de Fariña y el costo de Lozano y la situación del narcotráfico en España. Lo hacemos en un instante aquí, en COPE. Yo soy Fran Durán, lo hacemos con Toni Cruz.
COPE Córdoba.
Revive tu comercio de cercanía 2023. Tercera edición de la campaña para la promoción y dinamización del comercio de cercanía de Córdoba. Crea valor, elige lo nuestro y compra cercano. Revive tu comercio de cercanía. Consulta todos los detalles en revivetucomerciodecercanía.es y únete al valor de lo nuestro. Subvenciona Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba. Organiza Comercio en Digital. Colabora Comercio Córdoba, Sadeco y Emaxa.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Quiere vender chatarra o metales? Joaquín Solanas es su chatarrero de confianza. En Las Quemadas, seriedad, precio y garantía. Con Joaquín Solanas, usted siempre gana.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Comlube, en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
Si tienes la luna rota, en Lunas Córdoba te dejamos tu vehículo nuevo. Sistema de calibración ADAS. Además te obsequiamos con un regalo por el cambio de tu parabrisas. Nos encontramos junto a Decathlon. Lunas Córdoba, el taller de tu ciudad.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba o visítanos en kia.com.
Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
En Cosmopoética se van a encontrar Nacho Carretero con Andros Lozano, o lo que es lo mismo, Fariña contra Costo. Vaya derbi, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. Derbi del narcotráfico, sí.
¿Analogías o diferencias entre la Fariña y el Costo y todo lo que lo envuelve?
Yo en Fariña retrato un poco la historia del narcotráfico en Galicia y eso incluyó un proceso en el que se empezó con tabaco y se pasó al hachís y finalmente la cocaína pues se convirtió en la mercancía que más entra por Galicia hasta el punto de que se convirtió en la puerta de entrada principal en los años 80 y 90 de cocaína en Europa. Costo retrata qué está pasando en el campo de Gibraltar en presente, una zona donde se ha ido prácticamente de control el narcotráfico, pero al fin y al cabo el motivo es el mismo, la actividad de traficar con droga y cómo ese negocio salpica toda una estructura social, económica y empresarial de una región.
¿Se puede decir que se han hecho como una competencia empresarial, la Fariña y el Costo?
No, al revés, yo creo que se han hecho socios. De hecho, ahora mismo en el Estrecho y en toda la zona de la Costa del Sol, donde, por cierto, llevo tiempo trabajando porque estamos haciendo una serie para Movistar llamada Marbella sobre el crimen organizado en toda esa zona y que nace de una investigación que me ha permitido ver pues cómo muchos clanes y bandas que en principio se dedicaban al hachís están pasando a la cocaína por ser más rentable y está empezando a entrar cocaína con planeadoras por Huelva, por Granada, por Córdoba, por Huelva, por Almería, por Cádiz, por toda la costa andaluza. Entonces, eso era un método que se utilizaba en Galicia exclusivamente y ya está en Andalucía. Entonces, digamos que no es competencia, es que forma parte de un mismo circuito, de una misma estructura en la cual hay gente que intenta progresar, por llamarlo así, y da el salto desde el hachís a la cocaína porque es más rentable, aunque también tiene más riesgo, claro.
De aquel Mariano, vete a Madrid, aprende gallego, cásate y ten hijos, que le dijo Fraga a Rajoy ahora, ¿Ha cambiado la forma en España de gestionar el narcotráfico desde el gobierno y desde las instituciones?
Ha evolucionado todo, ha evolucionado los medios policiales, el conocimiento sobre todo, ha evolucionado también el tejido social, que muchas veces empuja a gente joven a meterse en el narcotráfico como un atajo de vida, aunque esto es una asignatura pendiente en el campo de Gibraltar, claramente, donde el paro y la pobreza todavía refleja unos datos que son inaceptables. Y ha cambiado la información que tiene el ciudadano medio sobre lo que son las drogas y lo que es el tráfico de drogas. Dicho esto, el tráfico de drogas sigue. Y no solo sigue, sino que el dato más deprimente es que nunca antes había entrado tanta cocaína ni tanto hachís en España y en Europa. Es decir, que la lucha, la guerra contra el narco no está funcionando, no está dando los resultados porque el negocio va a más y porque sigue habiendo una demanda enorme de este tipo de sustancias.
También te voy a preguntar por otro de tus libros, En el corredor de la muerte y lo violento. No te posicionas como periodista. Me imagino que será difícil porque al final también eres persona. Y yo te quiero preguntar por la situación actual de Daniel Sancho. ¿Cómo valora lo que está pasando en España en el caso de Daniel Sancho, que se habla tanto y muchos periodistas opinan, hablan y se posicionan abiertamente?
Bueno, yo en el libro en la historia de Pablo Ibar, pues intento, siempre te posicionas de alguna manera, siempre alguien te va a venir y decir, mira, es que solo con que elijas un punto de vista, un enfoque, ya te estás posicionando. Bueno, creo que eso es humano. Pero al final, es por respeto al lector, lo que tienes que hacer es transmitir la historia lo más aséptica posible y describir los hechos para que sea el lector el que pueda sacar sus conclusiones. Y lo digo porque también soy lector, como todos somos lectores, como tú también. Y cuando, personalmente, cuando noto que alguien me está intentando indicar lo que debo pensar, me produce un rechazo muy grande e intento evitar hacer eso cuando escribo. Creo que los periodistas no somos activistas, que podemos serlo en nuestra vida privada, pero que los periodistas somos meros narradores, que no es, es fácil decirlo y difícil hacerlo, que tenemos que trasladar hechos. Y en el caso de este chico, Daniel Sancho, la verdad no he seguido mucho el caso, pero lo que me temo es que es un caso tan espectacular, tan llamativo, encima que atañe a alguien famoso, el hijo de un famoso, que el periodismo se ha abalanzado sobre el caso, y cuando el periodismo se abalanza así, saltan por los aires todos los códigos, todo el cuidado que hay que tener, y se convierte en un show, que más o menos me temo que es lo que está pasando con esto, que se ha convertido en un pequeño y grimoso show.
Pasamos al fútbol. Yo no puedo dejar la oportunidad de hablar del Depor y de fútbol. Nos parece mejor, me parece un libro entretenidísimo, divertidísimo, y aparte en el que te desnudas como aficionado del Depor. A mí me ha gustado una anécdota porque he empatizado rápidamente con ella. Tenías 22 años, trabajabas en un periódico, ¿La Voz de Galicia o el Correo Gallego?
No, estaba trabajando en Radio Nacional de España y en El Marca.
En El Marca, en Coruña, bueno, no he acertado ninguno de los dos. Pero bueno, fíjate que me lo he leído de pe a pa. El Depor en ese momento está en Champions, está en uno de sus mejores momentos de su historia.
El mejor momento de su historia.
Semifinales de Champions contra el Oporto. Y tú estás viviendo con una amargura tremenda no poder vivir los partidos en el campo. Y a ti, tu carrera de periodista se torció un poquito, o se enderezó, según se quiera ver, por un error arbitral.
Que yo en esa semifinal, volviendo de Oporto, donde había ido, porque conseguí el día libre y pude ir a Oporto con mis amigos, volviendo con el 0-0, yo empecé a planear cómo iba a dejar mi trabajo, porque yo a la final quería ir a verla. Yo lo que no quería ir al final era ir a trabajar de ninguna manera. Y yo estaba ensayando qué le iba a decir a mi jefe, a Moncho Viña, a quien le debo tanto, en Radio Nacional, y qué le iba a decir a mis compañeros de Marca cuando el Depor se clasificase para la final. Les iba a decir que yo dejaba el trabajo porque me iba a la final. También cómo se lo iba a decir a mi madre con 22 años. El Depor no pasó a la final. No tuve que afrontar tamaño trago, pero finalmente al cabo de un mes dejé el trabajo, los trabajos, y dejé el periodismo deportivo, que es algo que me gusta muchísimo y que respeto muchísimo, pero yo tenía unas inquietudes por otro lado que al final acabaron llevándome por otros mundos.
Aquí también hubo muchas vidas, que cambió un gol de Uli Dávila, que no sé si te acuerdas, del Córdoba a Las Palmas, aquel mítico en el último instante.
Pero es que eso es uno de los capítulos más impresionantes, de verdad. Yo lo tengo ahí. Si me dices un top ten de momentos históricos en el fútbol español, incluyo ese, sin ninguna duda. Es absolutamente increíble.
Impresionante.
Imagínate. La gente de Las Palmas todavía está traumatizada por aquel día, ¿eh?
Sí, con los saltimbanques que llegaron
de verdad,
ahí.
De verdad.
Nacho Carretero, escritor, periodista-escritor. No sé qué...
Periodista-escritor.
Periodista-escritor. Ha sido un placer contar con tu testimonio aquí en COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias, Tony. Seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.